A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Salud en Radio Marca. Hasta las 4 de la tarde vamos a acompañaros. Dejadme estos minutos un recordatorio por esa agenda de la salud que tenemos esta semana y de la que siempre estamos muy pendientes. El 31 de marzo, a ver, hoy es 29, 30, 31, el jueves 31 de marzo, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Nuevamente, la prevención y la detección precoz juegan pues un papel fundamental en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad, pudiendo incluso lograr una supervivencia en el 90% de los casos. Vamos, un porcentaje altísimo. Todo si atendemos, como digo, a esa detección precoz, a esa prevención también. Quiero destacar unos datos que han preparado en la Fundación Española del Aparato Digestivo y me parecen muy, muy importantes para tener en cuenta. En España, fijaros, se diagnostican cada año alrededor de 43.580 casos nuevos de cáncer de colon, siendo además el cáncer diagnosticado con más frecuencia en nuestro país. Un 10% del total de los cánceres diagnosticados, siendo el segundo cáncer en frecuencia en mujeres y hombres después del cáncer de mama y próstata respectivamente. O sea que fijaros esos porcentajes, esas cifras tan altas que desprende de esta enfermedad, de este cáncer de próstata. La edad, los antecedentes familiares o síndromes hereditarios especiales son algunos de los factores de riesgo. ¿Cómo podemos ayudarnos? Bueno, los buenos hábitos dietéticos, un estilo de vida saludable, algo que siempre os estamos diciendo, son cruciales para poder trabajar en su prevención. Y de verdad que no es por decir, es que es totalmente cierto. Pues seguir una dieta baja en grasa, rica en verduras, frutas, calcio, vitamina D, muy importante. ¿Os acordáis que hace poco estuvimos hablando con un médico sobre la vitamina D y la importancia de controlar esos niveles? Bueno, pues entre otras cosas nos hablaba de algunos tipos de cáncer donde tenía una incidencia directa. Bueno, pues en este caso, para trabajar en la prevención es importante tener en cuenta esa vitamina D. En reducir las carnes rojas, evitar el sobrepeso, obviamente no fumar, hacer ejercicio, moderar esa ingesta de alcohol, en fin, son medidas cruciales que ayudan a prevenir el cáncer colorrectal. Es muy importante además participar en el programa de cribado de cada comunidad autónoma si se tienen más de 50 años, hay que estar muy pendiente. Oye, van a empezar estas citas, yo tengo ya 50 años, seguro que en mi centro de salud van a empezar con esas pruebas de cribado del cáncer de colon. Bueno, pues muy atentos, que a veces nos llaman o lo vemos informados en la información y decidimos pasar. Bueno, pues ya me haré las pruebas. No se puede pasar. Las pruebas hay que hacerlas cuando el médico lo dice, cuando están recomendadas y a partir de cierta edad llevando ese cuidado y precaución y prevención. En cuanto se presenten esas nuevas cifras que será esta semana y los avances e investigaciones en este tema, nosotros lo trataremos en profundidad, pero era yo creo que necesario recordarlo, dejar claro que, repito, diagnóstico precoz y prevención son fundamentales. Bien, dicho todo esto, empezamos con el programa de hoy. Quiero recordaros también que al final del programa, eso de las 3:30, abrimos la consulta. En la última parte del programa abrimos la consulta de nutrición y alimentación con Leticia Garnica. Consulta de alimentación y nutrición con Leticia Garnica para que podáis entrar todos en consulta. Aprovechad estos minutos para poder ir reservando turno en el teléfono, el 91-443-6501. Lo podéis marcar ya mismito y podéis reservar turno. Y en cuanto salude a Leticia, ya os estamos llamando para cualquier duda que tengáis, que quiero perder unos kilos, que quiero subir unos kilos, que oye, que hago este deporte, cómo puedo modificar mi alimentación. Oye, que has dicho que es muy importante esos hábitos de vida saludables, cómo cuidar la alimentación y quiero empezar de una vez por todas. ¿Por dónde tengo que empezar? Llama que te vamos a ayudar, porque aparte es urgente. Tú que te preocupas por la prevención, ¿quieres cambiar esos malos hábitos? Vamos a ayudarte. 91-443-6501. Comenzamos. ¡Cuídate!
like it was only yesterday. Love was young and foolish, like a little child of play. But oh,
bueno, pues vamos a hablar ahora con... Bueno, vamos a hablar de un término que tiene que ver con nuestra salud mental. Ya sabéis que abrimos habitualmente una ventana a la psicología donde poder orientarnos y ayudarnos. Y vamos a hablar hoy de un término que tendemos, sobre todo parece que en los últimos años, a banalizar. Un término que está bastante extendido, que hemos escuchado muchas veces, que seguramente nos habremos autodiagnosticado con ello precisamente por esa tendencia a banalizarlo, pero que tiene más enjundia de lo que nos podemos imaginar. Me refiero a los famosos TOC, al trastorno obsesivo compulsivo. Para hablar de este tema estamos con nuestra psicóloga de cabecera, con Ana Hidalgo. Ya sabéis que es psicóloga especialista en estrés, en ansiedad, en un montón de temas. Ella es directora del Centro de Psicología que lleva su propio nombre, Ana Hidalgo, en Alcorcón, aquí en Madrid. Pero aparte, bueno, tienen su página web donde podéis encontrar un montón de información, terapiaconana.com, aparte en redes sociales, todo bajo este mismo nombre, con más de 300 artículos sobre psicología. Entre ellos nos hemos estado buceando un poquito y ha estado hablando en numerosas ocasiones sobre los TOC, así que si queréis ampliar un poco de información, lo vais a encontrar en nuestros artículos. Tiene un libro publicado, una novela de autoayuda que se llama Con las maletas en la puerta. Bueno, en fin, que toca un montón de temas, un montón de palos, como se suele decir en el gremio, y que a nosotros nos viene muy bien de cara a esa orientación que recibimos casi cada dos semanas de la mano de Ana. Ana Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yanela.
Gracias por acompañarnos otra vez,
A vosotros por invitarme, encantadísima.
La última vez que estuvimos contigo abrimos tiempo de consulta, consulta que volveremos a repetir más adelante. Yo me había quedado con todos esos contactos de las personas que habían ido llamando, bueno, pues por distintos motivos pues no se vieron con fuerza de entrar en antena. Así que volveremos vosotros tranquilos a abrir esa consulta, si te parece, Ana, ¿verdad?
Claro, perfecto.
Y ayudaremos a nuestros oyentes. Pero hoy nos vamos a centrar en ese término que decía TOC, que tanto hemos dicho, ¿verdad? Y tanto se escucha últimamente esa frase de yo es que tengo un TOC, yo es que tengo un TOC. Se banaliza mucho este término, Ana, ¿eh?
Pues lo cierto es que sí, quizá demasiado, porque tendemos a pensar que cuando tenemos alguna pequeña manía, que repetimos ciertas cositas, que eso ya simplemente es un TOC. No, es que yo tengo que tocar tres veces esto para que me dé buena suerte y esto es un TOC. No, perdona, pero esto... Como dicen sus siglas, la primera parte es trastorno obsesivo compulsivo. Sí, el que tú toques algo tres veces, el que cuentes matrículas, el que te lave las manos, no te produce ningún tipo de trastorno o de malestar. No hay ningún malestar significativo en ti, ya de por sí no es un trastorno. Entonces, no sería TOC, pese a que solemos banalizarlo, ¿no? Entonces, tiene más miga de lo que parece.
Claro, porque precisamente lo que tú has dicho, ¿no? Pues bueno, oye, necesito, yo qué sé, abrir tres veces el picaporte antes de abrir una puerta, yo qué sé, ese tipo de manías, entre comillas, que a lo mejor, bueno, pues no llevan a más, simplemente que tú lo necesitas, pero que no tiene asociado otra serie de problemas, ¿no?, de circunstancias a este hecho, bueno, pues a lo mejor no estamos ante un TOC. Para entenderlo bien, ¿qué es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo?
Bueno, pues el TOC es un trastorno de ansiedad que conlleva obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son estos pensamientos, estos impulsos, imágenes que tenemos que vienen a nuestra cabeza de forma repetitiva, intrusiva, que nos causan malestar y nos causan ansiedad. Y las compulsiones son los comportamientos o los actos mentales que también son de carácter repetitivo y que hacemos para intentar calmar de alguna manera este tipo de pensamientos que son tan molestos. Te pongo un ejemplo, ¿vale? A lo mejor tú puedes estar pensando que te vas a contaminar si apoyas la mano en una mesa, ¿vale? Eso es una obsesión. Ahora, el comportamiento que tú realizas, según lo he tocado sin querer, me lavo la mano una y otra vez para evitar ese contagio, eso ya sería la compulsión, ¿vale? Lo que ocurre es que para que sea TOC no vas solamente con que haya obsesiones y compulsiones. Tiene que generar cierto malestar y algo que hay personas que a veces tampoco lo incluyen es que no te genera ningún placer, que esto es algo muy molesto, que esto es algo tan molesto, tan incapacitante, que muchas personas al final acaban teniendo intentos de suicidio.
O sea, que es algo que puede llegar a ser muy, muy serio, ¿no? El no tratarlo, el dar rienda suelta a ese trastorno puede llegar a tener consecuencias fatales.
Eso es. No todos tienen la misma gravedad, obviamente, pero sí que hay casos en los que son además muy incapacitantes. Ten en cuenta que ese tipo de obsesiones y compulsiones, para que se empiecen a generar ese malestar significativo y que forme la parte del trastorno, tienen que ocupar al menos como una hora de tu vida. Imagínate algunas personas que no se atreven a pasar por una calle hasta que no hayan contado 132 veces tal frase o tal cosa. Al final llegan tarde a los sitios porque no pueden avanzar. O sea, su obsesión, su TOC, les impide realizar un comportamiento normal.
O sea, que puede ser incapacitante, ¿no?
Sí, te puede incapacitar bastante. Por eso la parte que quería yo resaltar tanto de que es un trastorno.
Vale.
Antes de hacer una conducta, si antes de salir de casa tú tienes que revisar 300 veces o tocar 300 veces el grifo o la llave del gas para asegurarte, y no valen que sean 298 ni 301, tienen que ser 300. Y si alguien te interrumpe, tienes que volver a empezar. Tú fíjate la de horas que pierdes haciendo esto. Y cuando esto te va pasando, la gente de alrededor lo va resintiendo. Y al final te empiezas a aislar, porque te empiezas a ver como un bicho raro. Y ahí imagínate cómo va decayendo tu autoestima también.
Claro.
Cómo van decayendo tus fortalezas sociales. O sea, que es bastante más complicado de lo que a priori parece.
Estás poniendo cifras muy altas, pero, por ejemplo, si yo tengo el trastorno, vamos a ponernos en algo muy sencillo, como puede ser lo que tú estabas diciendo, ¿no? Tocar el grifo. Y pongo 7 veces tengo que tocar el grifo. Si no toco 7 veces, tengo que volver a empezar. Si no lo he hecho, no salgo de casa. Si salgo de casa y me genera una ansiedad, el decir, oye, lo habré hecho 7 veces, a lo mejor no lo he hecho 7 veces, me doy la vuelta, vuelvo a casa. Eso ya también sería un trastorno. O sea, es decir, no tiene que ser un número muy alto, pero cosas que digas, no voy a pasar página y no voy a decir, bueno, pues ya lo haré al llegar a casa. Cuando tienes que regresar o cuando tienes que volver a comprobarlo, ahí ya estamos hablando más de trastorno, ¿no?
Eso es, no hace falta que la cifra sea muy grande. A lo mejor tienes que volver a casa 2 veces o 3, pero fíjate, eso a lo mejor puede suponer perder un autobús o perder cualquier otro tipo de oportunidad, o simplemente eso, el que se dañen tus relaciones sociales porque le digan, bueno, ya estoy cansado de que vayas todos los días 2 veces y tengas que subir a casa a comprobarlo.
Claro. Es que es un tema bastante complicado. Como digo, tendemos a banalizarlo incluso muchas veces en nuestros propios mal llamados TOCs, ¿no? Uh-huh. Lo comentamos con amigos a modo de anécdota, e incluso nos puede llegar a provocar algo de gracia. Pues si eso ocurre, pues probablemente no sea un TOC. Es decir, porque entiendo que hasta ante un TOC tendemos a ocultarlo o a no sé, nos puede llegar a resultar como vergonzoso, entre comillas, ¿no? El que los demás lo sepan, precisamente por lo que tú dices, porque nos puede cambiar la vida o nuestra relación con los demás.
Generalmente se tiende a ocultar, aunque no siempre es fácil ocultarlo. A veces las conductas compulsivas sí son rumiaciones, son actos mentales y más o menos lo puedes disimular. Pero si, por ejemplo, tu compulsión es recoger basura, pues eso es algo que está bastante mal visto socialmente, el que tú vayas viendo papeles por las calles y los tengas que recoger todos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, es complicado.
¿Qué pistas? ¿Hay alguna pista muy significativa que alguien que nos esté escuchando ahora pueda saber distinguir si está ante un TOC o no está ante un TOC? Porque, como decimos, como tendemos a decir que todo es TOC, cuando es algo repetitivo, pues ya con eso lo solucionamos. Pero a lo mejor algún síntoma que nos genere después una situación de un TOC donde digamos, oye, pues tengo que empezar a pedir ayuda porque esto puede ser serio.
Bueno, pues por ejemplo, esas pequeñas o grandes manías o comportamientos que interfieren en nuestro día a día, eso ya es una gran pista. El tener las rumiaciones de pensamientos, que son preocupaciones ya excesivas, dudas, miedos. Al TOC lo dicen muchas veces que es la enfermedad de la duda, porque, bueno, no lo hago porque, ¿y si pasa esto? ¿Y si dejo de hacer esto y se muere mi madre? ¿Y si? O sea, que los miedos pueden ser bastante graves, ¿no? ¿Y si daño a alguien?
Claro.
¿Y si me contagio? Entonces, sobre todo estar muy atento a este tipo de preocupaciones excesivas, a estas manías o comportamientos que de alguna manera están interfiriendo en el día a día, comportamientos que sean repetitivos.
Uh-huh. Porque, Ana, una cosa, en esto como en otros problemas o enfermedades, el autodiagnóstico, también solemos tener tendencia a ese autodiagnóstico, como estábamos diciendo, nosotros decir, bueno, pues tengo un TOC y ya está, y lo asimilo. También tiene su parte de problema, porque si te autodiagnosticas, crees que lo puedes llegar a controlar, con lo cual no vas a un especialista y no tienes un tratamiento.
Y aparte lo puedes confundir con muchos otros tipos de trastornos. Por ejemplo, hay quien me dice, es que mi hermano tiene un TOC porque hace tal cosa. Bueno, es que no sabemos si tiene un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de la personalidad obsesiva, por ejemplo, que son cosas diferentes. El claro. trastorno de la personalidad obsesiva, hago las cosas así, con esta rigidez, de esta forma, porque creo que es lo correcto. Sin embargo, el de trastorno obsesivo compulsivo está sufriendo porque hace eso aunque no quiera hacerlo. Es que es diferente.
Claro, no también, se puede controlar, ¿no?
No lo puedes controlar.
O sea, no, por mucho que digas un día, me voy a concentrar, no lo voy a hacer, y un día, dos días lo consigo, o sea, es una situación que no se puede controlar.
Es una situación que no la controlas precisamente por lo que te asustan los pensamientos. Tú imagínate que el pensamiento que a ti te da es por pensar que le vas a clavar un cuchillo a alguien. Sabes que es una tontería, que es una invención de tu cabeza. Eso lo tienes que tener claro en el TOC, ¿vale? O sea, que no es una fuerza que te está hablando y que te dice que lo hagas. Eso sería ya más tirando a esquizofrenia. No. Sabes que es un pensamiento tonto, pero por si acaso empiezas a quitar los cuchillos de tu casa, porque si mato a alguien, ¿vale? Es algo que tú no puedes controlar debido a esos pensamientos obsesivos que tienes.
Claro, que estamos hablando, repito, o sea, me parece muy importante el saber a qué llamamos TOC. Porque tú fíjate en las situaciones en las que estamos llegando a hablar, o sea, incluso situaciones mucho más preocupantes, tanto en el desarrollo de ese trastorno obsesivo compulsivo como cómo puede terminar esta enfermedad si no se llega a tratar. ¿Qué consejos se le puede dar a una persona para poder gestionar ese TOC?
Vale, para la persona que tiene TOC, lo primero que le diría es que se ponga en manos de un especialista. Porque le va a ayudar a ver si realmente eso que él piensa que es, lo es o no lo es, y a partir de ahí comenzar algún tipo de terapia. Generalmente el tratamiento con exposición y prevención de respuesta suele ir fenomenal, que está basado en la terapia cognitivo-conductual y suele venir muy, muy bien para esto. Pero lo primero es que hable con un especialista y a partir de ahí que vaya viendo. Generalmente hay como cuatro pasos básicos a hacer. Uno sería reetiquetar, tener claro que lo que te está pasando, ese pensamiento obsesivo se llama precisamente obsesión. Y tienes que saber que eso es una obsesión. Después vas a reatribuir lo que estás haciendo. Es que no soy yo, es mi TOC el que me está haciendo eso así. Porque a veces, cuando el TOC empieza a ser bastante grave, confundimos si somos nosotros realmente los raros, los que no valemos, los bichos extraños, que hacemos cosas extrañas que no aguanta nadie. No, es que es tu TOC el que te está obligando a hacer esto, ¿vale? Entonces, por eso la parte de reatribuir. Después, reenfocarse en algo distinto para, vale, tú estás aquí, TOC, me estás hablando, pero yo voy a continuar con mi día a día. Y después, de alguna manera, revalorar y decir, vale, a pesar del TOC, puedo continuar y puedo hacer cosas, ¿no? O sea, esos como cuatro pasos principales que se van a trabajar también en consulta para que lo puedan manejar. Y si quien tiene TOC es un familiar, algún amigo o alguna persona cercana, pues también muy importante recordar que no hay culpables, o sea, que esto no lo está haciendo para fastidiarte. Por ejemplo, con el TOC de amores, a la gente lo que hace es preguntar continuamente, ¿pero me quieres? ¿Pero de verdad me quieres? Porque hasta que no se lo han repetido un número de veces o se lo han confirmado, su obsesión le sigue martillando la cabeza. Entonces, si tienes cerca a una persona con TOC, ten en cuenta que, bueno, lo primero es que esta persona no te va a hacer daño así a propósito, no son agresivas para nada, ¿vale? Pero no hay culpables, simplemente es el TOC. También que tienen grupos de apoyo, que no están solos, que hay asociaciones para familiares y amigos para poder sobrellevarlo, porque también es muy duro para la familia, ¿vale? Y que también es importante apoyarles, pero no reforzarles el TOC. O sea, una cosa es ayudarles para que puedan hablar de sus miedos y de sus emociones, y otra cosa es seguirle el rollo, porque eso lo único que hace es intensificar el TOC. Entonces, más que nada yo daría esas pistas tanto para quien lo tiene como para los familiares.
Es que es importante eso también, ¿no? Porque entiendo que hay personas que padecen TOC, no lo saben o no lo controlan o ven que es algo normal porque ya forma parte de su rutina y es esa persona que convive con ellos las que puede darse cuenta que está ante un TOC. Y luego, por otro lado, si vemos que esa persona con la que convivimos, ese amigo, ese familiar, posiblemente tenga un TOC, el no tenerlo nosotros a veces nos hace pues quitarle importancia o al revés, ¿no? Decir, jolín, lo puedes controlar porque es una tontería, o sea, lo que estás haciendo es una tontería. No lo entendemos. Entonces es muy complicado, por eso como en tantas enfermedades, Ana, y mucho más cuando hablamos de salud mental, necesitas el apoyo de las personas que te rodean y esas personas que te rodean necesitan informarse y saber cómo poder ayudar. Y sobre todo, lo más importante, no buscar culpables, que sobre todo en las enfermedades mentales tendemos mucho a buscar esos culpables, tanto el paciente como las personas que nos rodean.
Exacto, porque es que además para la familia muchas veces lo viven así, ¿no? Como, ¿cómo no vas a poder salir a la calle? ¿Cómo no vas a poder dejar de pisar esa baldosa? ¿Cómo no vas a poder dejar de tocar o de lavarte la mano 100 veces? Y les cuesta mucho entender esa parte y se creen que es que lo hacen contra ellos. Le estás preguntando todo esto, me lo preguntas para fastidiarme, ¿no? Claro. Entonces también para ellos es muy duro o ver a alguien que quieren sufrir tanto y que cada vez se va aislando más en sí mismo.
Entiendo que decirle a una persona que tiene TOC, demostrarle, ¿no? Decir, ya verás, hoy no lo hagas, ya verás cómo no pasa absolutamente nada. Eso no ayuda, porque va a ser un día que a lo mejor lo consigues y lo está haciendo por ti, pero va a ser recurrente. O sea, por probar y ver que no pasa nada, no se supera un TOC, porque no sería un TOC.
Claro. Depende también en qué fase del proceso esté. No es lo mismo alguien que está en tratamiento y que ya está enfrentándose a ese tipo de miedos, pues a lo mejor animarle puede estar más o menos bien. Alguien que ni siquiera tiene metido en la cabeza que todavía, o sea, que tiene un TOC y que a lo mejor el que tú le digas, bueno, hoy seguro que si lo intentas bien, con fuerza lo vas a lograr, porque es mentira. Aunque pongan toda su intencionalidad en hacerlo, no es algo que ellos controlen.
Claro, y ese malestar va a quedar dentro, por mucho que no hayan hecho esa actividad repetitiva. No lo hacen hoy y dices, ves, no ha pasado nada, pero probablemente algo de ansiedad les genere, le quede dentro un malestar y pues oye, por mucho que nosotros veamos, mira, lo han conseguido, no lo han conseguido en absoluto. Entiendo que el TOC se desarrolla también con el tiempo, pero también puede aparecer en niños, es decir, ¿hay niños que pueden más inconscientemente ir desarrollando esta enfermedad?
Sí, también se puede desarrollar el TOC en niños. Ten en cuenta que yo diría que prácticamente toda la población tenemos una parte obsesiva y es bueno, o sea, porque el obsesionarte con algo te puede llevar a conseguir grandes logros, a esforzarte, a lo mejor por ser un deportista de élite. La cuestión es cuando estas obsesiones se empiezan a disparar, se salen de los rangos que son más o menos aceptables o saludables. Entonces, en esos casos es cuando ya la enfermedad, el trastorno, se puede desarrollar más de la cuenta.
Ajá.
Entonces, claro, lo puede pasar a niños y adultos también, claro.
Pues es importante conocer estas enfermedades, conocer de qué estamos hablando, escapar de ese autodiagnóstico, escapar de culpabilizar ni a nosotros mismos si lo padecemos, ni a la persona que tengamos al lado si lo padece, y siempre, siempre pedir ayuda y sobre todo saber diferenciar y no banalizar con las enfermedades, por favor. No utilizamos esa palabra, bueno, pues tengo un TOC o tienes un TOC. Porque no sabemos, primero, si la persona que se lo estamos diciendo está suponiendo un sufrimiento y segundo, porque cualquier enfermedad necesita su tratamiento y si bueno, pues lo utilizamos como un término habitual dentro de nuestro vocabulario, pues de esa manera no iremos al especialista, no nos ayudará y estamos hablando de problemas que pueden desembocar en cosas más graves. Ana, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos abierto Salud respecto a los trastornos obsesivo-compulsivos, aunque en estos temas siempre hay muchísimo por hablar, pero obviamente, bueno, pues en este tiempo lo que intentamos es dar un poquito de luz y saber de qué estamos hablando, así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Te lo agradezco un montón y seguiremos leyendo esos artículos que tienes en tu página web, terapiaconana.com, que también nos ayuda mucho y oye, el que necesite, ya sabe que está ese centro psicológico Ana Hidalgo, que aparte de terapia presencial también se pueden hacer terapias online, así que acudimos siempre a ti, Ana.
Pues muchísimas gracias, Yanela. Recordarles simplemente que si están interesados en los artículos del TOC, al entrar en el blog hay un cuadradito donde se puede filtrar con una lupa y si escriben TOC, le van a salir ahí directamente un par de artículos del TOC que a lo mejor les pueden interesar también.
Que son muy completos porque yo realmente es lo que he hecho en tu blog y hay varios enlazados, ¿no? Y viene toda la información perfectamente explicada, incluso más de lo que hemos hablado aquí. Así que en esa web van a encontrar toda la información, terapiaconana.com. Ana, nos vemos en un par de semanitas.
Perfecto, hablamos en unas semanitas.
Un abrazo muy fuerte.
A ti.
Hasta luego. Os recuerdo que vamos a abrir la consulta de nutrición con Leticia Garnica. Leticia Garnica, que nos va a hablar de alimentación. Cualquier duda que tengáis respecto a vuestra dieta diaria, ya tengáis que perder unos kilos, coger unos kilos, adaptar la alimentación a vuestra actividad física o simplemente porque, como siempre estamos pidiéndoos aquí en la radio, estáis trabajando por la prevención, cambiando esos malos hábitos por hábitos más saludables, ya sabéis que esta es vuestra consulta. Leticia Garnica, nuestra nutricionista, estará para responder todas vuestras dudas si llamáis al 91-443-6501 ya. Tenéis que llamar ya 91-443-6501.
Cuídate, Yanela Clavo.
La consulta 91-443-6501. Me encanta a todos aquellos que me habéis hecho caso, ya me habéis haciendo caso y llamáis, oye, es escuchar la consulta y de qué es la consulta y vais reservando turno. Yo de verdad que seáis tan disciplinados, me encanta y lo agradezco muchísimo porque así ya más o menos empezamos la consulta sabiendo lo que tenemos por delante y sobre todo que yo no me enrollo en todos los temas que tengo apuntados pendientes para hablar con los colaboradores que van viniendo a estas consultas. 91-443-6501, hoy para consulta de nutrición, alimentación, dietética. 91-443-6501 y ya está aquí mi querida compañera Leticia Garnica. Leti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Yanela.
Bien, ¿no? ¿Todo bien?
Todo muy bien, todo muy bien.
Sin parar, con mucho trabajo, tienes a tus pacientes,
Pero mucho trabajo siempre se puede tener más, ¿eh? O sea, hombre, aquí no pasa nada, sí. Todo lo que se quiera.
Bueno, aparte, que yo creo que facilita mucho, sobre todo en consultas, como la tuya, ¿no? Porque hay otras que tienes que ir al médico y te tiene que ver y auscultar y no pasa nada. Pero vosotros durante la pandemia empezasteis a pasar muchas consultas, obviamente online, no se podía de otra manera.
Sí, yo era bastante reacia, porque a mí me encanta el trato con la gente y mucho el trato directo y todo, y luego lo de las pantallas, pues yo siempre era como reacia a todo esto. Pero claro, llegó aquí nuestro amigo el COVID y nos tuvimos que reinventar, y es verdad que ahora hemos abierto otra puerta y otra forma de poder seguir trabajando aún cuando a lo mejor hay algún paciente que no puede llegar, pues a lo mejor lo hacemos online, o te pones malo, que seguimos poniéndonos malo. Pues también, ¿no? Entonces sí, nos ha ayudado también a estar un poco más cerca, ¿eh?
Yo creo que ya es una forma de hacer consulta que ha llegado para quedarse, es decir, ahora quitar esa opción de la teleconsulta pues va a ser complicado porque se facilita mucho consultas de psicología, consultas de nutrición.
Y funciona bien, ¿eh? Hay muchas veces que la gente, yo misma era reacia, la gente es reacia y al contrario, es mucho mejor tener la consulta que decir, bueno, pues es que hasta dentro de 2 semanas no puedo hablar contigo, no puedo. Entonces, te hace como que estar más en contacto y también facilita a la otra persona. Ya no tienes que, oye, a lo mejor es que tú estás encantado con un nutricionista, te mandan a trabajar fuera, ya no hablamos de la pandemia de confinamientos, pero te mandan a trabajar fuera y dices, bueno, y ahora me busco a otro nutricionista si yo quiero seguir con la mía, con la que ya tengo confianza. Pues entonces ahí vamos.
Eso es, pero bueno, es que tiene que ser de esta manera. También se abre incluso, yo no sé si a lo mejor, por ejemplo, pues tenemos un oyente o un paciente que no sea oyente de Radio Marca, tú le dices, escucha Radio Marca primero.
Sí.
Y después le dices, podrías llegar a hacer a una consulta a una persona que viva fuera de Madrid, llevar una consulta o un, por lo menos como una especie de seguimiento, un plan para una persona que sea de fuera y que decida.
Sí, pero es como todo, ¿eh? Igual que si es presencial, esto requiere un compromiso de la persona, porque también, oye, nos surgen 20.000 cosas. Mira, yo una de las cosas que veo siendo nutricionista de empresa también, o sea, yo tengo mi consulta de nutrición, pero también estoy en empresas. Y una de las cosas que veo es que también llega un momento en el que estamos muy cansados de estar todo el rato con la pantalla. Entonces, si tienes 10 minutos en los que puedes quitarla, no. Entonces, ahí requiere también el compromiso de decir, pues venga, voy a seguir para adelante.
Pero también es verdad que muchas veces dejamos esas buenas intenciones de, oye, voy a llevar un plan con un nutricionista, o voy a hacer ejercicio, o voy a ir al psicólogo, porque no te da tiempo a ir a la consulta. Y dices, bueno, pues la cambio para la próxima semana, pero no voy a poder, ya no he ido una, dejo otra y ya de repente...
Ahí es cuando lo acabamos. Entonces, sabemos que ya hasta con un móvil tienes FaceTime, tienes videollamada, WhatsApp, tienes un montón. Sí, sí. Y ya podemos estar ahí más como Pepito Grillo todo el día encima.
Claro. O sea, si quieres, puedes. Y nosotros lo que intentamos con esto es precisamente cambiar esas malos hábitos o rutinas, ayudar a nuestros oyentes, no solo cuando tienen un objetivo claro que quieran cumplir, sino a lo mejor simplemente, pues oye, porque son conscientes que están llevando unos malos hábitos de vida, os vamos a ayudar a cambiarlos. Y más cuando queremos cambiarlos para prevenir enfermedades, como decía al comienzo del programa, hablando del cáncer de colon. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir... No, ¿me querías apuntar algo?
No, estaba ahora con lo del cáncer de colon. Yo decía, digo, madre mía, todas las pruebas que nos tenemos que hacer, siempre preventivas, pero lo de la colonoscopia, la preparación... A mí me preguntan mucho mis pacientes, y yo lo he vivido en mí misma, cuando dicen, bueno, es que me voy a hacer una preparación para la colonoscopia, prevención para el cáncer de colon, que tengo que hacer una dieta baja en residuos, ¿eso qué es, no? Entonces ahí crean los caos.
Pues mira, hablaremos de ello, porque es verdad que se plantean muchas dudas.
Sí, sí. Al final tenemos que tener el colon muy limpito para que se vea cualquier mínima cosa, que si se ve, que se pueda quitar rápidamente.
La mejor manera de prepararse, ¿no? Para tomar ese preparado de cara a hacer una colonoscopia. Si hay tiempo, lo vamos a hablar hoy. Me lo voy a apuntar. Sí. Vamos con el primer oyente. Vale. 91-443-6501. Toda esta media hora es para vosotros. Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde dónde nos llamas?
De Huelva.
De Huelva, muy bien. A ver, cuéntanos, ¿tienes un objetivo claro o cómo quieres que te ayudemos, cómo quieres que te ayude Leticia?
A ver, a mí me sobran 10 kilos, ¿vale? Me sobran 10 kilos, yo tengo 50 años y a mí me sobran 10 kilos que soy incapaz de bajarlos. He intentado, bueno, no muy constante, pero bueno, mi alimentación normalmente no suele ser muy descabellada ni muy descuidada. No como mucho frito. Mantengo una dieta medianamente equilibrada. Por las noches yo creo que no sé si es que me está fallando. Cuando como poco me hago una ensalada. No sé si la lechuga igual me hincha el vientre, puede ser. El tomate por las noches, alta considerada fruta, no sé si hago bien al tomarlo o no.
Ojo, Israel. Hola, claro, soy Leti. ¿Qué tal?
Ya empieza Leticia.
Yo que tengo un problema, que a mí de serie, la sensación de saciedad no venía conmigo. Entonces, cuando yo como, si a mí me gusta lo que estoy comiendo, es súper difícil que pare. Es que no puedo parar.
Pero una cosa...
Me cuesta mucho trabajo.
Que conste, no te sientas mal, porque eso le pasa a muchas personas.
Mira, aquí hay varios puntos que creo que podemos ver. Cuando nosotros... Bueno, siempre lo que contamos, o bueno, lo que decimos o lo que recomiendo yo particularmente es que te hagas un diario de lo que comes, porque cuando dices, bueno, yo creo que como bastante saludable, pero no sé dónde está el fallo, porque no sé si tomar el tomate. El tomate realmente es una hortaliza, no la vamos a considerar ahí como si dijésemos una fruta. Además, otra de las cosas es que el tomate tiene un contenido en agua súper alto, con lo cual siempre va a ser un comodín a la hora de nosotros hacer una alimentación saludable, y lo puedes tomar en comida y lo puedes tomar en cena sin ningún tipo de problema. O sea, realmente no es que busquemos un alimento aislado, sino ver el conjunto de la alimentación que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo ahí lo que te recomiendo muchas veces es que para analizar si realmente estamos haciendo las cosas bien, el hacernos ese diario y ver qué es lo que estamos comiendo realmente. Luego, cuando me dices lo de que te cuesta mucho saciarte, ¿cómo de deprisa comes?
Mucho.
Claro, entonces si nosotros comemos deprisa porque parece que nos van a quitar la comida del plato, primero no lo disfrutamos porque realmente no estamos saboreando del todo bien lo que estamos comiendo, ¿no? Es como que estamos comiendo un poco por los ojos y por ese recuerdo de lo que nos gusta más que estar disfrutando en ese momento. Entonces ahí lo que yo te recomiendo es que intentes masticar mucho, que si hay, tanto si te gusta mucho una comida, aunque a lo mejor se te hacen bola más las espinacas que imagínate unos espaguetis a la boloñesa, pues el que tú comas despacio. Una de las formas que puedes es comer con cubierto de postre para que de esa forma te lleves más veces, como si dijésemos, el cubierto a la boca y le des tiempo a que tu cerebro diga, anda, pues me lo estoy llevando muchas veces a la boca, es una forma de engañarnos, y a la vez de comer más despacio. Entonces, el estómago le puede decir al cerebro que ya está lleno y tú a la vez estás disfrutando esa comida. Son pequeñas cosas que a lo mejor te parece una tontería, pero que te puede ayudar a eso de, oye, no me sacio nunca. Luego también, una de las cosas también que nos puede pasar es que dependiendo de qué tipo de alimentos tomemos, nos pueden saciar más o menos. Es decir, si nosotros a lo mejor estamos tomando cosas con fibra, que son saludables, el plato de verdura, tú puedes tomar, por ejemplo, más plato de verdura que a lo mejor más cantidad de un alimento ultraprocesado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final, lo que tienes que analizar realmente es qué tipo de alimento comes, qué tipo de alimentación estamos llevando. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a que realmente veamos qué es lo que estás haciendo bien. ¿Haces comida? ¿Haces 5 comidas, por ejemplo, Israel?
Sí, lo intento. Vale, sobre todo entre horas, pues saciarme de fruta.
Bueno, pero o sea, la fruta es súper saludable y la tenemos que tener siempre presente, pero si nosotros pensamos en la regla del 5, que son las, como si dijéramos, 5 raciones al día de fruta y verdura, tenemos que saber que son 3 de verdura y 2 de fruta, que tampoco podemos comer un montón de fruta durante el día, porque entonces también ahí estamos sumando a nuestras comidas. Yo por lo que digo mucho lo de las 5 comidas, no es tanto porque vayas a adelgazar por hacer 5 comidas aquí, como tú quieras, no, pero si nosotros hacemos una media mañana o una merienda, llegamos con menos ansiedad a las horas de las comidas. De esa forma podemos, de las comidas principales. De esa forma nosotros también podemos comer más despacio.
Pues sí.
Y otra de las cosas también que te quería decir es que tú analices cómo comes también las comidas principales. Pues si lo que estamos eligiendo son unas técnicas culinarias que nos vayan a ayudar a bajar esos kilos, ¿no? Pues nosotros sabemos que si elegimos plancha o hervido o al horno, nos va a aportar muchas menos calorías y va a ser mucho más saludable que si nosotros lo hacemos frito con bien de aceite o con salsas además.
El ver que pasa que yo suelo hacer un plato principal,
¿sí?,
que suele ser guiso, ¿eh? En casa no hay mucho frito. O sea, es un guiso.
Pero es un guiso como
plancha.
Como dices, ¿eh? Cuando dices guiso, Israel, cuéntame cómo es ese guiso.
Pues,
dame un ejemplo, por ejemplo.
Patatas con choco, o si es, por ejemplo, un guiso de un puchero, lo que hacemos fuera es que cocemos fuera la... El tocino y la morcilla lo cocemos en agua para sacarle la grasa.
¿Pero tú luego te lo comes?
Sí.
Claro, aunque tú le hayas quitado parte de la grasa, ahí también, o sea, la grasa no solo se nos va a quedar en el caldo. Es verdad que la mayor parte se queda ahí, pero si tú te lo estás comiendo todavía contiene esa cantidad de grasa. ¿Sabes? Vale, entonces, si tú quieres bajar de peso, por ejemplo, yo te diría que imagínate que hacéis un cocido en casa. Oye, pues que el cocido se haga igual que se haría siempre, pero que dejemos el caldo en la nevera para que suba la capa de grasa. Entonces, en el momento en el que hemos desgrasado el caldo de ese cocido que lo habéis hecho para toda la familia como el cocido tradicional, pues tú te puedas tomar ese caldo desgrasado, esos garbanzos, la verdura, el pollo y los fideos, por ejemplo.
Pero el tocino dejarlo.
Pero el tocino y el chorizo lo dejamos. Se puede poner, pero no nos lo comemos.
Vale.
Y luego, por ejemplo, también tú piensas, que también he hablado, o sea, soy muy fan de esto, de hablar del plato de Harvard, ¿no? O el método del plato, que donde nos dice que eso es súper visual. Entonces te enseña un plato y te lo divide en verdura y un cuarto, como si dijéramos, de proteína y un cuarto de grano. Entonces, si nosotros no lo queremos hacer en todas las comidas, sino que queremos analizar nuestro día a día, analiza realmente, Israel, esto te puede ayudar si la mayor parte de las calorías que tú has ingerido provienen de la fruta y las verduras y un 25% proviene de la proteína y un 25% del grano, en donde está incluido también el hidrato de carbono complejo, como son la patata, el arroz integral, la pasta integral. Y eso te puede ayudar un poco también a hacerlo. Y si no, siempre si quieres nos puedes mandar tu diario de lo que comes para que te lo podamos analizar así un poco y yo te pueda dar algunos tips también.
Claro, es escribirnos, tú nos mandas, pero todo, absolutamente todo, sin darte apuro. Desde que te levantas hasta que te acuestas, todo lo que comes o bebes, aunque sea un vaso de agua, todo lo que tomas, y de esa manera, Leticia, poder orientarte y sobre todo tener en cuenta estos consejos, estos tips que yo creo que te pueden ayudar mucho. ¿Te parece, Israel?
Me parece perfecto.
No sé si tienes alguna duda más o yo creo que podemos dejarlo aquí y entonces, mientras nos envías ese diario, tú sigue con estos tips que te ha dado.
Importante, bebe agua, 2 litros por lo menos.
Bebo mucha agua.
Muy bien, así me gusta.
Israel, me voy a quedar con tu teléfono. Como en una semana no me hayas mandado ese diario, ¿me lo prometes?
Ahora me dejáis por línea interna donde una dirección, donde mandarlo.
Claro, ahora te la decimos y de todas formas es muy sencilla porque es cuídate@radiomarca.com. cuídate@radiomarca.com y lo recibo yo directamente, o sea que te voy a responder yo del mío, fíjate.
Muy bien, ¿te parece? Muchas gracias. Me parece perfecto.
Genial, Israel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Que conste que luego nos perseguimos, pero mi compañera Cris me va a guardar el teléfono y digo, porque no quiero... Que llaméis y luego quede esto en buenas intenciones y que luego no vaya más. Oye, Leticia, va a dedicar unos minutos de su tiempo en consulta a mirar ese diario, por favor, mandádnoslo porque nosotros no tenemos ningún interés con esto, más que ayudaros exclusivamente. Así que os podemos orientar un poquito. Vamos llamando al siguiente oyente, 91-443-6501, 91-443-6501. Me ha encantado la llamada de Israel y estos tips que a priori tú decías que parecen tan sencillos. Sí. Pero que no los hacemos.
No, es que al final parece como que todos lo sabemos y muchas veces, ¿no? Realmente intentamos hacer una alimentación saludable, pero son pequeñas cosas. Al final la alimentación saludable empieza desde cómo cocinas los alimentos, cómo los ingieres, qué tipo de alimentos ingieres y la digestión.
Pero, por ejemplo, tú estabas diciendo ahora, apuntar en el diario eso de lo que comemos, comer despacio, masticar, pero es una cosa que como nos es tan sencillo. Tan sencillo, está tan a nuestra mano, nos parece tan bobada que decimos, vale, sí que sé que tengo que hacer eso, que no lo hago, que sé que tengo que hacerlo, pero yo quiero más cosas. Bueno, pero es que empieza por eso, porque no lo haces y te darías cuenta ya el terrenito que has ganado.
Al final es que vamos todos corriendo y no nos damos cuenta además que lo de masticar, aparte de para saciarte, nos ayuda a hablar, o sea, a mejorar todo nuestro organismo y a todos esos bichitos que tenemos por nuestro organismo, que luego hablaremos, ¿no?, de los probióticos y todo, que nos van a ayudar.
Diciendo.
Sí, pero ahora vamos a hacer. Pero que nos van a ayudar un poco a mantener esa flora intestinal también de acuerdo.
Vale, pues os lo prometo, yo ya sabéis que tengo temas apuntados pendientes, que lo vamos a hablar, probióticos y todo lo que teníamos que...
Que se ha acordado Yanela, porque a mí ya se me había olvidado.
Y me ha añadido aquí la preparación de la colonoscopia, que es una dieta baja en residuos, y temas pendientes que tenemos la semana pasada, pero ya sabes que aquí hay prioridades.
Todo el oyente, lo primero.
Lo primero, 91-443-6501. Dan, buenas tardes.
Hola, Yanela, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿de dónde nos llamas, Dan?
De aquí, de Madrid.
Desde Madrid, que es Dan, que no Dani.
Dan solamente.
Vale, perfecto. Bueno, cuéntanos, Dan, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres conseguir?
Bueno, gracias, Yanela, por esta oportunidad.
No, a ti por llamar, que si no esto es imposible.
Nada, hombre, gracias. Mi consulta iba en relación a que, bueno, a mí me diagnosticaron diabetes hace... 2 años más o menos.
Ajá.
Y perdí peso, digamos, casi 10 kilos, pesaba 70 y ahora peso 60 kilos, mido 1,66 y entonces, claro, yo me veo muy delgado y no he encontrado la forma de recuperar el peso, ¿sabes? No sé si es una cuestión de dieta o es una cuestión de tal vez hacer
de ejercicio, a lo mejor.
Para recuperar masa muscular.
¿Qué tipo de diabetes te diagnosticaron? ¿Diabetes tipo 2?
Sí, diabetes tipo 2. No uso insulina, solamente pastillas.
Sí, estás tomando o metformina o Diamben, uno, bueno, o un fármaco similar, ¿no? Metformina.
Metformina.
Vale.
Metformina, algo así.
Y lo que te hicieron... Y lo que te hicieron, te pusieron la pastilla, bajaste de peso y empezaste a seguir un poco una rutina, ¿no? De intentar hacer tus cinco comidas también para que no tuvieses bajadas de azúcar, ¿no? Un poco es así como lo has estabilizado. Y pones tus porciones de hidrato de carbono y todo. ¿Qué tipo de alimentación sigues? ¿Te has limitado mucho por miedo a todo esto porque tienes que seguir un control? ¿O realmente tú estás comiendo tus cantidades como comías antes, pero variando un poco la alimentación? ¿Qué tipo de alimentación hacías antes de que te diagnosticaran la diabetes?
Mira, en principio cuando me diagnosticaron, entonces me dieron una dieta para que era necesario bajar de peso, aunque ya había bajado un poco, que tenía que bajar un poco más.
Sí.
Y bueno, me ceñí reduje mucho, digamos, las cantidades de arroz, de hidratos de carbono.
Sí, al final los hidratos de carbono.
Las ensaladas, sí. las gaseosas, todo. Pero luego, una vez estabilizado y ya 2 años y no he tenido ningún problema, poco a poco he ido volviendo a mi alimentación normal.
Uh-huh.
De vez en cuando incluso me tomo una Coca-Cola cero, ya no la normal, sino una cero.
Bueno, si podemos evitar los refrescos, aunque sean cero o no, pues siempre es mejor, que la limites mucho más, mucho mejor. Pero no tanto en cuanto a los refrescos, sino tú sigues haciendo tu alimentación, tú haces tu desayuno, tu comida, tu cena. O sea, lo que no estás haciendo es bajar más de peso, ¿no? Te has mantenido en esos, creo que he escuchado, 60 kilos, ¿no?
Sí, o sea, ya me estabilicé. Uh-huh. Y estoy en esos kilos, pero claro, yo me veo muy delgado, entonces claro.
Lo que puedes también... Si tú estás haciendo una alimentación normal, bien, y lo que quieres es coger más músculo, ¿porque sueles hacer ejercicio o no sueles hacer nada de ejercicio?
Bueno, hago deporte, juego pádel, pero digamos que en el condominio donde vivo pues tengo también gimnasio, entonces...
Claro, no, la idea, a ver... Es acompañar la alimentación, lo único que claro, como al no saber muy bien qué es lo que estás, cómo, o sea, qué, cuál es la alimentación que tú estás haciendo, yo no te puedo dar unos tips así de repente, oye, pues mira, para hacer esto, para coger peso tienes que hacer esto, ¿no? Sería más un poco el ver qué, como si dijéramos, qué hábitos de alimentación tienes, pero sí que es cierto que, oye, siempre tonificar el cuerpo es lo que te va a dar como más sensación, ¿no? De que tienes ese cuerpo, que no estás más tirillas, como se suele decir, ¿no? Pero lo que sí que estaría bien sería que un nutricionista o algo te analizase la alimentación, cómo lo estás haciendo, si además tú quieres tonificar, porque eso siempre está bien, porque además al final nuestros músculos son los que nos van a sostener el día de mañana, el ver qué tipo de ejercicio puedes hacer y a la vez qué tendrías que suplementar. Estoy hablando de alimentos, no de suplementos como si dijéramos de fuera, sino de dentro de la alimentación, qué deberías de comer, como hemos hablado muchas veces, para que sacar ese rendimiento de ese deporte, que no bajases más de peso porque no nos interesa, sino que tú fueses ganando músculo. Pero ahí sí que te diría que sería un poco más analizar tu alimentación, sobre todo teniendo la diabetes. De repente no podemos decir, bueno, pues puedes coger peso de esta forma, porque
claro,
al
no
final
se
hay
de
muchos
manera general.
Claro, hay muchos valores que deberíamos de tener en cuenta. También viene bien, pues eso, pues si tú te has estabilizado, a lo mejor es, pues oye, que añadas a lo mejor cierto alimento más o alguno menos, pero sí que habría que analizar un poco más en profundidad qué tipo de alimentación llevas.
O sea, hacer esa ganancia de masa muscular o ese peso, ¿no?, que quieres subir a través de esa masa muscular con una alimentación correcta y un ejercicio adecuado teniendo en cuenta tu situación
actual, exacto. Y sí, y sabiendo ahora mismo cuáles son tus hábitos, tal cual, al final la diabetes la tenemos que controlar mucho, entonces debería de ser mucho más específico.
Pues si te podemos ayudarte, tú nos puedes decir un poco, mira, yo suelo comer esto, porque a priori, obviamente, tu alimentación está siendo muy saludable, muy controlada.
Sí, claro.
Quitando, pues eso, lo de los refrescos o 2 o 3 cosas más y cambiando todo eso, bueno, pues por alimentos, que dependiendo, tú me dices, mira, pues a lo mejor, oye, chicas, Leticia, que voy a poder hacer pádel y voy a poder hacer cardio 3 días a la semana, porque lo tengo aquí al lado de casa. Si yo hago esto de deporte, ¿qué alimentos puedo tomar
que
me suplementen para... de cara a ganar esa masa muscular, ¿te parece?
Vale, vale, sí, muy bien.
Pues Dan, ya sabes, cualquier cosa que nos puedas mandar a cuídate@radiomarca.com para que podamos ayudarte.
Muchas gracias. Gracias, Janela.
Un abrazo muy fuerte y de verdad, gracias por llamarnos. Un abrazo. Hasta luego. Es que claro, es complicado porque es verdad que muchas veces cuando no hay una enfermedad, pues os podemos dar unos consejos mucho más abiertos, pero cuando ya hay una enfermedad previa, hay que hacer algo un poquito más específico hacia vosotros.
Claro, y sobre todo con la diabetes, ¿no? Que al final hay muchos factores también que nos pueden influir. Imagínate que yo le digo, oye, pues toma aguacate todos los días, ¿sabes? Pues, claro. Pues a lo mejor no podemos. Es un poco ver también cómo está todo y cómo, en qué estado de salud nos encontramos en ese momento.
Vamos a ir ahora, vamos a dar paso a unos consejos publicitarios, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
Y por supuesto, os estamos esperando aquí en este teléfono, el 91-443-6501, 91-443-6501. Quedan unos minutitos que podemos aprovechar bien para hablar de alimentación, para conseguir vuestros objetivos. Antes, esos consejos publicitarios. Nos quedan 4 minutos por delante, así que voy directamente a saludar a Juan Pedro, que ha llamado a la consulta. Juan Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contigo vamos a cerrar este programa, así que ¿desde dónde nos llamas?
De Madrid.
De Madrid, muy bien. Cuéntanos, ¿cómo podemos ayudarte?
Mire, yo es que soy repartidor y las comidas las llevo súper mal. Hago a lo mejor una cena, no suelo comer casi nunca. Y lo que tengo es que yo me hice daño en el pie hace muchos años y cogí 20 kilos por lo menos, porque no pude andar y cogí por lo menos 20 kilos. Entonces me cuesta muchísimo quitarlo, me he quitado algo, pero ya 15 por lo menos, 10, 15 kilos por lo menos me sobran.
Hola Juan Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Buenas. ¿Qué te iba a decir? ¿Eres repartidor y normalmente qué horario sueles tener?
Yo estoy de 6 de la mañana ya estoy despierto, que para entrar a las 6:30,
claro. ¿Sí?
Y pues hasta que acabo, un día a las 4, un día a las 3, un día a las 5.
Vale, ¿hay alguna?
No tengo un horario fijo de salida.
¿Y hay algún tipo de posibilidad de tú puedas, porque tú cuando sales a lo mejor a las 4, luego ya comes y luego ya haces la cena, o te saltas la comida?
Me salta la comida.
Vale.
Llego a las 4, llegas con el jaleo del trabajo, no tienes ni hambre.
¿Y qué te parece? Porque yo te propongo aquí una cosa que es rápida, que es saludable si lo analizamos, y es, evidentemente no tienes mucho tiempo o no te apetece el sentarte, ponerte a hacer el primer plato de verdura, el segundo de proteína y esto. Si yo te digo que una alimentación saludable también puede ser que en una de las comidas, ya sea en la comida o en la cena, nosotros pasemos ese método del plato o el plato de Harvard que yo digo a un bocadillo saludable, quiero decir, eso podría ser un poco más fácil para ti. El nosotros encontrar un pan de buena calidad, ahí ya tendríamos más o menos, o sea, siempre de buena calidad, ¿vale? Integral, que no sea el ultraprocesado, sino que tengamos de semillas, uno bueno. Que tú sepas que además hayas leído, oye, lo primero, integral, ya sea el cereal, el que sea. Le añadimos a eso una proteína, que puede ser tanto animal como vegetal. Desde, a lo mejor, pavo y queso, o a lo mejor el tener un jamón serrano bueno. Y a eso le añadimos una porción de verdura, vegetales, como puede ser tomate, lechuga, le podemos poner cebolla. Nosotros ahí, si lo analizamos, estamos incorporando los 3 macronutrientes que nosotros deberíamos de tener en nuestro plato.
Pero
nuestra verdura, nuestro
bocadillo.
Pan. Tú tienes ahí tu plato, si él quiere, lo puede hacer. Si tú siempre añades tu verdura, estás añadiendo ahí el grano, es mejor eso que no comer.
Hombre, claro.
Y además y es de buena calidad, porque luego el fin de semana nosotros también vamos a meter pues nuestra legumbre. Lo importante, si tú ves el plato de Harvard, la mitad de verdura, 25 de grano, 25 de proteína, si tú lo pasas a un pan, ahí lo tienes. Porque a ti, tú puedes usar ese grano, ya, a ver, ese hidrato de carbono complejo también podría ser una patata, pero no se va a llevar unas judías verdes con una patata en un tupper. ¿Sería lo ideal? Sí. ¿Lo va a hacer? No. Entonces buscamos un pan de buena calidad.
Claro, el problema es que el tiempo es que te pones a repartir y cuando ya te quieres dar cuenta ya son las 3 de la tarde, ya no. Y
pues entonces,
¿qué sería? ¿De llevarme el bocadillo de casa?
Si lo puedes llevar de casa y hay en un momento en el que tú puedas masticar, beberte tu agua y comértelo, podrías. Y si no, dejártelo preparado para cuando llegas a casa. O otra de las cosas, hacer un super batch cooking el fin de semana y dejarte los tupper hechos para obligarte a comer al mediodía. Entonces podrías hacer 2 días del bocadillo y 3 días que tú ya tuvieses la comida preparada en tu casa.
Claro, sí.
¿Cómo lo ves?
Por verlo lo veo bien. Si el problema es ese, el problema máximo que tengo es el tiempo, que vas muy pillado siempre de tiempo porque están horarios, que tienes que llegar a un horario, tienes que llegar a otro, y siempre vas un poquito pillado de tiempo. Y lo que digo, yo con lo poquito que como, porque yo realmente casi siempre lo que hago es cenar.
Claro.
Tampoco es que cene
tampoco es que tener mucho, porque yo por la mañana me levanto, me tomo un café con leche.
Pero Juan Pedro, mira,
hasta la cena no ceno.
Pero mira, pero es que nos quedan un minuto. Menos entonces te voy a contar esto. Al final lo que tú haces es, la comida fuerte es la cena, que luego tú te vas a dormir. Es verdad que tú es el momento en el que tú puedes hacerlo, pero ahí lo que deberíamos de intentar es redistribuir de una forma para que fuera mucho más saludable para ti. Entonces yo te propongo que sí, que hagas tu cena, pero que intentes dejarte para eso de las 4 de la tarde algo preparado para primero no hacer una cena tan contundente y no concentrar todas esas calorías por la noche, porque es evidente que a lo mejor no comas mucho, pero todo te lo quedas.
Vamos claro, yo creo que digo, porque comer no es cenar y tampoco es que sea una cena, a lo mejor un filete de pollo con lechuga, un filete con arroz, que tampoco es que sea una super cena la que hago, que como poquito.
Vamos a hacer una cosa, te propongo una cosa. Este es el consejo inicial que te ha dado Leticia. El próximo día vamos a elaborar una serie de tips que venga Leticia para personas. Nos quedamos con tu teléfono y te volvemos a llamar y te damos esos tips de cosas que puedas llamar y que sean sencillas. ¿Te parece?
Perfecto.
Pues cógenos el teléfono, ¿eh?
Sí. Perfecto. El teléfono está operativo casi siempre.
Un abrazo, Juan
Pedro. Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Pedro. Gracias, Leticia, que nos quedamos sin tiempo y viene por aquí Quintana y la pizarra.
Ya nos vamos. Muchas gracias.
Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos el sábado. Adiós.
El deporte es nuestro. Radio Marca.